Escuchas, permítanme primero que nada, a ver, espero que no cause mucho relajo ahí en esta posición que tengo el teléfono, porque hoy no traigo mi Bluetooth, pero pues quería empezar a grabar de una vez, y es que ya voy medio atrasado. Ya la semana pasada no publiqué, no hubo episodio, así que regresa Pequeño Grandino con este nuevo episodio que vamos a ver. No sé qué se me va a ocurrir para hoy, pero vamos a ver qué tenemos. Hace poquito estaba hablando con la Berberina, con mi carnalés, sobre las situaciones de los sueños. Qué chistoso como de repente, últimamente, por ejemplo, que he tenido la idea de estar en una fiesta. Yo no me acuerdo por qué, pero bueno, el punto es que en sueños me he acordado de las fiestas que organizaba o a las que iba cuando estaba yo muy chavo, ¿no? Chavo de Chavilandia. Y me he acordado, les digo, en sueños de algunas de esas fiestas. Y justo así como, simplemente como un recuerdo, pero en vez de tenerlo en forma consciente, pues ha sido totalmente en mis sueños. Y ha sido padre, pero también he soñado mucho con fiestas. Por ahí comentaba con Fab estos sueños, y de verdad que cómo puede uno en algún momento soltar la imaginación. No me digan ustedes que no, yo no sueño, es que todos soñamos, o sea, es algo que no se puede detener, porque aparte son procesos mentales que el cerebro lleva a cabo como una forma de relajarse durante el sueño. Y ya sé que en algunas ocasiones, cuando llegamos a tener pesadillas o sueños pues no muy gratos, pues esa es una forma en que también estamos sacando cierto estrés o tratando de desahogar algunas situaciones que a lo mejor nos preocupan, pero pues es completamente normal y está bien, es sano. Pero bueno, pasando a otra cosa también, recibí hace algunos meses, me acuerdo, una invitación en distintas plataformas de redes sociales de una persona con quien ya no tengo yo ningún trato, ¿no? Y el tema con esta persona es principalmente por situaciones de lealtad, ¿no? Hoy justo me fui rápidamente por un cafecito con una amiga y estábamos platicando esa situación. Ella me comentaba que ella se había sentido muy mal por una situación en la que involucraba a una amiga suya. Y es justo esta parte de la lealtad. Creo que ya he platicado esta situación antes. Bueno, de este tema de la lealtad antes, ¿no? Y justo esta situación que mi amiga tuvo con su ahora, creo que, o casi ex amiga, o si no es que ya es ex amiga, es precisamente una situación de ese tipo, ¿no? Donde pues tú esperas que, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, pero tú esperas que una persona en quien tú confías, ¿no? Para muchas situaciones, a quien le confías datos, situaciones íntimas, de detalles íntimos de tu vida y cosas así, ¿no? Pueden en algún momento pues importarle solamente su persona, y bajo ese precepto pues todas aquellas cosas que tú le has tenido la confianza de narrarle, de esos detalles que tú le has dado sobre situaciones particulares, personales, pues le han sido pues completamente inclusives, y pues sí, ha tomado la decisión de utilizar esas situaciones en tu contra y a su favor, o en alguna de las dos, ¿no? Que a fin de cuentas pues una va ahí ligada a la otra. Qué feo, qué feo. En mi caso, fue una situación donde después de un rompimiento con alguien, la persona que me ha contactado ahora, le estaba dando información mía porque pues tenía, esta otra persona sí tenía acceso a mis redes sociales. Ya había borrado a la otra persona. En mi proceso normal que tengo para cuando hay separaciones en mi caso, entonces pues de mis redes sociales, que ahora ya son cosas que las generaciones más jóvenes pues ya las tienen completamente mecanizadas, ¿no? Pues termino con una persona y pues a lo mejor te borro de mis redes sociales, o a lo mejor no, a lo mejor ahí te dejo, pero ni me importas, ¿no? O, no sé, cada quien lo maneja en forma distinta. Para mí esa es una parte, digamos, importante, justo también para eliminar para mí en forma más sana pues el contacto con esta persona. Ay, cabrón, el sol. Y bueno, entonces la otra persona en cuestión, la persona que yo consideraba mi amiga, pues le estaba pasando información a esta otra chica que no debería haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues qué poca. Pero a fin de cuentas esa es su decisión. Pero pues no puedes esperar que la decisión que tú estás tomando, yo creo que para muchas cosas, no le afecte a otros. Y además que no se enojen contigo, ¿no? Entonces, pues sinceramente yo sí me enojé mucho con esa persona. Y de hecho son dos personas que son familiares entre sí. Y dije, bueno, pues entonces si ustedes están haciendo eso, pues ¿sabes qué? Pues no cuenten conmigo, ¿no? Entonces la siguiente vez que me dijeron, ay, amiguito, les dije, nada, discúlpame, pero amiguito no humor. Y ya de ahí corté relación con estas personas, ¿no? Entonces, a pesar de que no necesariamente tengo un rencor en contra de esas personas, porque ya eso ya pasó hace muchísimos años, miles de años, ¿no? Y todavía cuando yo estaba en mis 20s, 30s, creo. Entonces, pues ya está bien, o sea, eso ya pasó y todo, pero al mismo tiempo no me encantaría volver a tener contacto con estas personas porque ya sé qué tipo de personas son, ¿no? O sea, justo por eso, o sea, no es rencor, pero ya te conozco cómo eres, ¿no? Y eso me ha pasado también con otras personas. Otro cuatito por ahí que de repente pues, piensas que es tu amigo y se está inventando una vida y sin necesidad de hacerlo, ¿no? Al contrario, pues tú también decides qué me quieres contar y qué no me quieres contar de tu vida. Estoy completamente de acuerdo, pero ¿qué necesidad de estarte inventando una vida? Eso sí, nunca lo entendí. Bueno, en fin. Cada quien toma sus decisiones, pero no esperes que las decisiones que tú estás tomando, pues, yo esté de acuerdo con ellas. Entonces, pues eso ya es de cada quien. Cada quien decide cómo está haciendo las cosas y pues sí, decide qué acciones tomar, para bien o para mal. No sé si me quieran dejar ahí algún comentario sobre las situaciones que ustedes han vivido respecto de estas malas pasadas, ¿no? De la vida. Y pues como a lo mejor algunas personas pueden ser completamente ausentes de las decisiones que están tomando y además de todo, esperar que no haya ninguna repercusión, ¿no? Respecto de esas acciones que están tomando y de las consecuencias que pueda tener después, ¿no? Eso creo que es lo más cañón. Que digas, no, pero ¿por qué? Si yo no, si yo, tan amigos como siempre. Entonces, ay, güey, o sea, lo voy a llevar a lo mejor un plan así muy exagerado, pero me estás metiendo un cuchillo por la espalda y luego me dices que yo te quiero mucho. Y eso es algo también de lo que me contaba mi amiga hoy, que digo, oigan, qué gachos. A lo mejor ahorita podemos hablar de traidores famosos, pero mientras tanto vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué les parece? Bueno, creo que dentro de esa onda de la traición, pues uno de los traidores más famosos pues es nada más y nada menos que el ya conocido Judas Iscariote, ¿no? Que le andaba ahí poniendo un cuatrito al pobre Chuy, ¿no? Caray, esas situaciones bíblicas. De verdad que a veces me pregunto qué tanto, y discúlpenle que me lo pregunte, pero bueno, es una pregunta para mí intrínsecamente es este, es una pregunta sin necesidad de ser contestada, ¿no? Pero carajo, ¿qué tanto, qué tanta parte de la Biblia será real? Esa la dejamos. A lo mejor para otra ocasión, a lo mejor nunca la contestamos, para evitarme las recochinas ganas de estarme metiendo en controversias con nadie, ¿no? Nada más por eso, nada más por eso. Para evitarme las ganas de entrar en controversias. Pero sí, definitivamente Judas Iscariote fue el... es reconocido en el mundo occidental como el traitor number one. Traitor number one. El traidor número uno, ¿no? De la histeria. Y en otros casos asimilares a... pues aquellos que se echaron a César, al César de la Roma, ¿no? De la Roma antigua, que justo por eso se supone que él tuvo a bien decir esas palabras, bueno, o a mal, decir las palabras, tú también bruto, ¿no? Y pues significaba que, o más bien se refería, que esta persona, Bruto, que era su mano derecha en el Senado y en el Imperio, pues también lo estaba traicionando, ¿no? Simplemente por quitarlo de como emperador de Roma al remono del César y removerlo de su cargo para después ocuparlo a alguien más, ¿no? Pero mientras pensamos que, qué otro traidor famoso de la historia hay, déjenme contarles que a partir de la mitad de los 1800 y parece ser que las primeras décadas del siglo XX, o sea, entre el siglo XIX, entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, o sea, de los 1800 al paso de los 1900, hay varias profesiones u ocupaciones, más bien, que ya no existen porque han sido innecesarias, y esas son ejemplos de algunas actividades laborales que fueron desplazadas por la tecnología. Uno de estos es, a pesar de no haber sido desplazada, pues es una actividad que ya no se realiza tanto, y es en específico el limpiador de chimeneas. La razón por la cual ya no se realiza es justo porque muchas casas ya no tienen chimeneas, ¿no? Al tener la necesidad de calentar una casa, pues se ponía la chimenea para que se pudiera quemar madera y la casa calentar. Pero pues al irse incorporando la electricidad a la vida diaria, pues empezaron a haber sustitutos de las chimeneas con aparatos electrónicos, electrodomésticos, que justo te brindaban un calor al hogar, o simplemente una instalación eléctrica la cual podía calentar la casa a través de un termostato, de un regulador de la misma temperatura, ¿no? En distintas partes del año, pues nada más adaptas la temperatura del hogar a la que requieres según la temperatura ambiente y listo, ¿no? Pues está haciendo mucho frío, pues calientas y listo, así te evitas de tener una chimenea, que aunque se ve muy bonito y hay muchas casas que conozco que tenían chimenea o incluso cabañitas, pues ya ha pasado ese espacio de la chimenea a algo completamente decorativo, ¿no? Entonces ahora ves la chimenea y, ¡ay, qué bonito! Vamos a prenderla para hacer unos bombones. Pero también tiene su parte peligrosa, porque justo en el momento que el oxígeno se empieza a consumir por el proceso de la combustión, pues también empieza a existir el CO2 y es el dióxido de carbono, y eso es una partícula que no ayuda, justo porque empieza a acabar con el oxígeno y lo que hace es que pues te ahoga. Justo, no sé si ustedes recuerden que hay varias historias de Nota Roja a veces donde dicen familia prendió el anafre para calentarse y murieron asfixiados, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces también de alguna forma la chimenea era un poquito riesgosa de tenerla en un lugar completamente cerrado, a pesar que tiene pues una salida hacia el exterior, ¿no? Pero aún así podía pues sí ser un poquito peligroso en algún momento. Bueno, pues ese es uno de esos ejemplos de las Sí, divago bien bonito, de veras, pues me voy y puedo de repente estar hablando del oxígeno y luego reacciones químicas, aunque no sé tanto de ello, pero cómo me gustaba la química en la prepa. Bueno, entonces el limpiador de chimeneas era una persona que por lo general se encontraba llena de hollín, ¿no? Y el hollín, pues es justo ese polvo de residuos, ¿no? Del carbón que se van pegando a las paredes del interior de la chimenea y de la parte del tubo que, bueno, no el tubo, sino la construcción que sale, el cuello de la chimenea que sale hacia el exterior y que lleva el humo al exterior. Entonces, lo que estas personas hacían era meterse precisamente a la chimenea donde se llenaban de hollín y con unos cepillos largos o cepillos cortos limpiaban la parte por dentro para evitar que estuviera tan sucio, porque además el hollín lo que puede hacer en algún momento es meterse a los pulmones y pues sí, impedir la respiración correcta o dañar un tanto los alvéolos pulmonares, que pues ya se imaginarán, justo estas personas que eran los limpiachimeneas, pues desgraciadamente pues sí llegaban a padecer, así como los mineros, a lo mejor no en forma tan grave, pero sí llegaban a padecer de enfermedades respiratorias. Otra de estas ocupaciones que ya no existen, veo una fotografía de una persona vestida a la usanza de los 1929 en Inglaterra, que con una varita muy larga está tocando la ventana que se encuentra más o menos como un metro y medio de distancia de su cabeza, para despertar a la persona que se encontrara durmiendo en esta habitación. Entonces era una persona que era un despertador, y como los relojes que tenían alarmas y en que pues seguramente algunos de ustedes llegaron a conocer por a lo mejor en sus abuelitas o en casas de sus padres, donde a lo mejor probablemente todavía tengan un reloj de estos, y algunos de ellos pues muy duraderos, cosa que platicaba yo en episodios anteriores, hechos justo por eso, esas antigüedades que luego vemos, a lo mejor muchas de ellas están un poco sucias o ligeramente usadas o muy usadas, pero aún se conservan bastante bien porque los materiales pues estaban hechos para perdurar, ¿no? Entonces, estos relojitos con esa función de alarma, pues todavía no eran tan comunes, o seguramente eran muy caros, y por ello es que todavía existían estas personas que eran los despertadores que tocaban de ventana en ventana, ¿no? Señor Winston, ya son las 5 de la mañana, es hora de levantarse, ándale huevón. Compré otras, pero bueno. Entonces luego también iba, la
estos
llenaba.
Estos son algunos resultados. Y,
ay, tú cállate. Me tomaba y me jalaba al canijo. Ya me decía, órale,
encontré
ya,
lo siguiente en la web.
Ya cállate tú, Google. Me jalaba para que me despertara. Ah, canijo señor, pero yo también, tremendo huevón, que me costaba un trabajo pararme. Pues ahorita ya no, porque ya tiene uno el callo, ¿no? Bueno, el hábito. Pero canijo, dije, me daba un chorro de coraje. Pero eso no es todo. El peor de todos no era de mi papá, que pues como se darán cuenta ustedes, eran más fuertes sus formas de despertarme, ¿no? La de mi mamá era creo que aún peor. Y la odiaba, y ahí sí decía, no, ya me paro, pero ya cállate. Porque de repente empezaba a cantar.
Buenos días, pajarillos.
¿Quién sabe qué tanto cantaba? Y era una pinche canción que ella inventaba. Pero me chocaba tanto que decía, ya me paré, ya cállate, por favor. De verdad, no. No podía con esa pinche canción, babas. Me defecaba en realidad. Se me hacía horrible tener que estar escuchando a mi madre cantando esas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué otra cosilla curiosa tenemos por aquí. Esta está entre vaciadón y como que qué pedo. Es sobre un cuate que se llama Michael Townsend. Resulta que este amigo de nombre, si lo pronuncié bien, Michael Townsend, es un artista plástico estadounidense. En algún momento el cuate pues, tuvo problemas para poder costear la renta de un apartamento. Y en algún momento, mientras pasaba por una plaza comercial cerca de su domicilio, se dio cuenta que había espacios en esta plaza que parecía parcialmente desocupada. Pues entonces, como estaba prácticamente no en un estado necesariamente de indigencia como tal, pero sí en un estado posible de indigencia más canija de la que ya estaba viviendo, o a punto de convertirse en un indigente, pues lo que hizo fue decir, oye, pues este lugar que se llama Providence Place, que quién sabe si exista todavía, pues qué les parece si, le dijo a otros artistas, nos hacemos como un departamentito ahí, ching su madre, nadie se va a dar cuenta, pues estamos prácticamente cubiertos por el lugar y pues podemos ir metiendo cosas poco a poquito. El lugar tiene todavía servicios, o sea, hay electricidad y agua, que es prácticamente las cosas básicas que necesitas, y pues aquí nos vamos a vivir. Pues sí, armaron estos cuates, entre él y otros 7 artistas, armaron un departamento y ahí estuvieron viviendo del año 2003 al año 2007. Incluso hay fotografías que él tomó durante el tiempo que estuvo viviendo ahí, y hasta tenían su telecita, su PlayStation y otras amenidades que le fueron metiendo, ¿no? Seguramente cosas básicas como un refrigerador, por ejemplo, o a lo mejor tenían una pequeña parrillita donde cocinaban, o simplemente pues iban a comprar comida. Pero sí, se aventó 4 añotes viviendo este cuate, hasta que en algún momento parece ser que el gobierno de ahí, de donde estaban viviendo, que es el estado de New Jersey, decidió que pues iban a tirar este lugar. Entonces sí, ya no existe el Providence Place, y pues sí, así que su casa fue demolida, o la casa que habían estos cuates armados, que no construyeron, nada más le metieron mueblecillo y un poco de arreglo y que la hicieron habitable, pues fue demolida por el gobierno de la ciudad. Pero pues sí, en forma inconspicua este cuate se fue a vivir ahí a este lugar abandonado o semi abandonado, y pues pudo vivir 4 buenos años que esperamos que le hayan servido como para guardar un poco de lana y ya después mudarse a un lugar un poquito más decente, ¿no? Pero qué buena onda. Lo que sí es que pues le aplaudimos un poquito el ingenio que tuvo para poder encontrar un lugar para vivir. Y bueno, continuando con la buena vibra, la buena música. Ah, no, ¿verdad? Si ustedes tienen un compañero canino, si ustedes en su casa tienen un chihuahuita, un schnauzer, un golden retriever, un bulldog francés, un pastor belga que se siente muy idem, pues estarán acostumbrados a que de repente haya juguetillos por ahí, ¿no? Entonces, si tienen niños y si tienen perros, pues hay juguetes de 2 tipos por ahí por la casa, regados por la casa, ¿no? Aunque por lo general, pues el niño puede ser un poquito más entendido y llevarse sus juguetitos de donde los deja. Aunque luego está uno como papá diciendo, chamaco, recoge tus juguetes, ándale. Pero el perrillo, pues no. Y si justo ustedes también tienen compañeros caninos de cuatro patitas, en las que de, también de repente hay de tres o de dos, los perritos tripatitos son re bonitos. Pero hay una marca que es conocidona y me parece que es estadounidense, justo de juguetes para cánidos cánidos, de nombre Kong, así se llama Kong, la marca como King Kong. Pues el otro día leí cómo fue que surgió este juguete. No sé si ustedes recuerden que uno de los mejores o de el tipo de estos juguetes que más se vende es una especie de bola roja que tiene bueno, son como tres bolas en una. Y como que a primera vista no parece necesariamente un juguete de perro, ¿no? Pues curiosamente, por lo que leí, esa idea, después de lo que leí, pues vino a reforzar esto que pensé, que no necesariamente parece un juguete de perro. ¿O por qué esa forma tan extraña del juguete? Bueno, pues resulta que el inventor, o a quien se le ocurrió la idea de este juguete, la verdad fue una idea chaquetísima y rapidísima. Ahorita les voy a decir por qué. Este cuate estaba arreglando su auto y mientras lo arreglaba, pues por ahí estaba su perrillo. Resulta que este amigo se llamaba Joe Markham, o se llama, no sé. No, pues probablemente ya no viva, porque este juguetito fue inventado hace más de 40 años. Entonces este cuate tenía a su perrito de nombre Fritz, que era un pastor alemán. Y este canijo lo que le encantaba hacer era morder piedras y palos, o bueno, ramas de árbol, ¿no? Lo adoptó a este perrito, pero el pobre canijo del perro tenía esta mala maña de estar mordiendo piedras y palos, que los redujo a un tercio de su tamaño, el pobrecito de Fritz. Entonces en algún momento a Joe se le ocurrió, mientras estaba arreglando su vehículo, y parece que estaba trabajando en uno de los brackets de que son parte de los soportes de los, ay, ¿cómo se llama?, de los amortiguadores. Entonces a lo mejor, si ustedes conocen cómo son estos soportes, que también van parcialmente en los ejes algunos de ellos, bueno, no parcialmente, sino también son parte de los ejes, ya sabrán de dónde viene la forma, justo porque tomó uno de estos y se lo aventó, porque pues como al estar hecho de un material duro, pero no tan duro como una piedra, pues se lo aventó, le gustó mucho, pues que a fin de cuentas hecho de goma, le encantó al perrito y se puso a jugar con él. Así que de ahí empezó a vender estas partes de auto como un juguete para perros. Cuando le preguntó a su amigo qué te parece, o qué tal lo ves como un juguete para perro, el amigo le contesta, con el quien estaba arreglando el vehículo, le contesta: oye, pues parece como un tapón de oído de King Kong. Y de ahí es donde viene el nombre. Así que ahora que los vean cuando vayan a las tiendas de mascotas, pues ya saben que de dónde viene el nombre y la forma de este conocido juguete. Y ya por último, para cerrar, que yo creo que lo vamos a dejar como un mini bit, no sé si ustedes saben que México fue uno de los primeros 22 países en formar parte de la Unión Postal Internacional, y la nación se adhirió a esta Unión Postal Internacional en 1878, y desde entonces es uno de los 192 países que la integran. Pues con esto dejamos hasta aquí este mini bit de hoy, y les agradezco que se hayan quedado conmigo. Piensen un poquito en la situación de la lealtad, y cuando puedan ahí déjenme un mensajito en Spotify de qué les pareció este episodio y qué más quieren escuchar. Por mientras, nos vemos, les agradezco que hayan perdido su tiempo conmigo, nos vemos o nos escuchamos el siguiente episodio.